الله بعوض
En fi, sentíem de fons palestins, en aquest cas, aquesta setmana, lamentant-se desconsoladament pel veure com destruïen les seves cases a Gaza. Ja fa una setmana de l'inici d'una nova guerra al Pròxim Orient entre el tot poderós exèrcit d'Israel i les milícies de Hamas. En aquests 7 dies, més de 200 persones, el 95% palestins, i entre aquests, la meitat boixos i dones, han mort. Feia 7 anys que no hi havia una escalada d'aquesta dimensió tan letal i deshumanitzada des de la campanya sobre Gaza, també, d'Israel el 2014. Avui viatgem a Jerusalem per parlar des d'allà amb Nassara García, primer i després amb en Miquel Allestaran. Ella és una cooperant que és tècnica de projectes de l'organització Alianza por la Solidaridad. I parlarem per intentar saber de primera mà quina és la situació ara mateix allà, intentar treure l'entrellat, el desllorigador, a un conflicte que és endimoniat. Molt bon dia, muy buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
Gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos entendido que esta nueva escalada bélica se inició precisamente con el lanzamiento de cohetes Qassam sobre Jerusalén el pasado lunes. ¿Es correcto?
Bueno, en realidad para entender esta escalada de tensión hay que remontarse unas semanas atrás. O sea, realmente, como sabéis, bueno, unas semanas y unos años. O sea, realmente el conflicto Israel-Palestino, si podemos llamarlo así, inició en el 48 o en el 67, cuando las fuerzas militares ocuparon los territorios, fuerzas militares israelíes ocuparon los territorios palestinos. Pero bueno, en esta nueva oleada, desde que comenzó el mes de Ramadán, el 12 de abril, ha habido diferentes sucesos de presión policial, de violencia en las calles. A primeros de mayo sufrimos bastantes episodios, especialmente en Jerusalén, con la marcha de grupos nacionalistas por el día de la independencia de Israel y de la Nakba para los palestinos, en el que tuvieron lugar confrontaciones bastante fuertes entre unos y otros que podían haber sido evitados fácilmente por el gobierno. Y luego el día 7, antes de los primeros bombardeos, fueron el día 10, así para contextualizar rápidamente, y desde el día 7, por ejemplo, las tropas militares hicieron una incursión en la mezquita de Al-Aqsa, mientras cientos de palestinos estaban en el día 28 de Ramadán, que es uno de los más especiales para ellos. Y a la vez, y paralelo en toda esta vorágine de violencia, desde el pasado mes se están llevando a cabo el desalojo de familias palestinas en el barrio de Sekiarra. Sekiarra es un barrio árabe que en el 48, cuando la llegada de los israelíes, pasó al control jordano y por tanto a familias refugiadas palestinas. Y bueno, desde el 2002 se han llevado diferentes desalojos y ahora había cuatro familias que pueden perder sus viviendas por una ley que permite a los judíos, se llama la Ley de Asuntos Administrativos, que permite a los judíos reclamar tierras incluso hacia antes del 48, ¿no? como ley del retorno, una ley que por supuesto no aplica a árabes cristianos o musulmanes. Entonces, bueno, el conflicto va un poquito más allá solo de los bombardeos del día 10.
Sí, sí. No, vale, está muy bien que lo contextualices así, porque el relato oficial nos viene a decir que todo, que lo que hace Israel es solamente, diríamos, buscar represalias después de que Hamas lanzara cohetes sobre Jerusalén, muy cerca sobre estos cohetes Qassam que hemos visto, ¿no? Que al fin y al cabo nos parecen como cohetes un poco como de fiesta mayor, ¿no? Cohetes artificiales, no sé, ¿a ti te pilló muy lejos? ¿Son realmente mortíferos estos cohetes que lanzan desde Gaza hacia Israel?
A mí en Jerusalén, nosotros estamos en Jerusalén, en el barrio de Shuafat, el primer día sí que cayeron, pero bueno, como sabéis, está también la cúpula de hierro que llaman. Entonces, todos fueron interceptados, excepto uno que cayó en Abu Ghosh, un territorio de aquí cercano, de las afueras de Jerusalén, y cayó en un área limpia. Entonces, aquí hablamos también un poco de las asimetrías y del por qué no podemos considerar esto un conflicto. Evidentemente, si hicieran un cohete, nosotros justificamos, o sea, justificamos al revés, condenamos cualquier uso de la violencia, pero también hay que ser realista en el daño que puede causar unos y el daño que pueden causar otros. Entonces, en Jerusalén fue solo el primer día. Habían avisado de que iba a ocurrir si no paraban la presión contra el pueblo palestino y la marcha de este grupo nacional de derechas, de colonos, que la intención era llegar hasta la Al-Aqsa, que lanzarían estos cohetes a las 6. Entonces, por eso digo que no se ha iniciado con un ataque. Podemos preguntarnos que quién es el agresor o no. En cualquier caso, ahora la respuesta es completamente desproporcionada. Yo no dudo que haya gente en Israel. O sea, escuchar las alarmas obviamente te asustas. Hay también víctimas mortales que son igualmente inocentes, pero no se puede equiparar uno con lo otro, aun condenando toda forma de violencia. Pero en este caso es Israel quien está de manera estructural y sistemática llevando a cabo una violación de derechos humanos, quien es la fuerza ocupante y por tanto es quien está obligado a garantizar los derechos de la población, no solo de la población israelí, sino de la población palestina dentro de Gaza y dentro de los territorios ocupados palestinos. Y bueno, hoy ya podemos ir hablando de
Sí. Yo te quería
del dime, Sofía.
preguntar, ¿Alianza por la Solidaridad tiene presencia en Gaza? ¿Trabajáis sobre el terreno allí?
Sí, de hecho tenemos una compañera local que está en Gaza y que realmente es la que hace todo esto un poco más complicado, ¿no? Te hace mantener uno los pies en la tierra y ser consciente de esta discriminación y cómo aplica a unos y otros. Nuestros proyectos están entre Gaza y Cisjordania. En Gaza actualmente tenemos 5. La mayoría, bueno, todos son a través de socias locales, pero sí que tenemos personal nuestro de Alianza Gazatí, Jala, que está allí. Entonces, pues desde el día 10 te preocupas de escribir simplemente para saber si está bien, porque al final decir ten cuidado o mantente a salvo es un poco pues palabras vacías, ¿no? Porque cómo te mantienes a salvo cuando no depende de ti, no hay ningún lugar seguro en el que estar ahora mismo, dentro de Gaza.
¿Por qué, teniendo en cuenta la situación absolutamente lamentable a nivel de niveles socioeconómicos en Gaza, la mayor prisión del mundo le llaman, y con problemas pues, de potabilidad de agua, de suministro de alimentos, etcétera, ¿por qué Israel bombardea a hospitales? ¿Por qué bombardea fábricas? ¿Por qué bombardea escuelas?
Bueno, ojalá, ¿no? Pudiéramos tener la respuesta. Te puedo contestar. Lo que responden ellos es porque hay miembros de Hamás, de estos grupos o militantes que son considerados terroristas y por eso lo hacen. Esa es la oficial y es lo que espero que dejemos todos de creernos, porque en cualquier caso lo que son crímenes de guerra contra civiles. O sea, quiero decir, incluso aunque tengas, por ejemplo, vosotros que trabajáis en los medios, los edificios de Al Jazeera, de los principales medios de comunicación,
Lo
han
vimos.
sido destruidos.
Y de
Y sin
Associated Press.
embargo, en este caso hubo suerte y recibieron un mensaje para evacuar. Entonces, si tú estás dando un mensaje de 40 minutos o una hora o incluso media hora para evacuar, incluso si hay alguien allí que es culpable o es tu objetivo, también le has dado tiempo a escapar. Pues quiero decir, simplemente creo que es muy fácil, mucha gente decimos, ¿no?, que es un este muy complejo, y es verdad que es un territorio complejo, es un conflicto complejo, pero hay hechos que no son complejos, y creo que la muerte de civiles o entender que va contra los derechos humanos, contra el derecho internacional, contra la Convención de Ginebra que ha firmado con Israel, esto no es complejo de entender. Creo que hay ciertas cosas que podemos desagregar hasta en la guerra hay leyes, ¿no? Entonces, hagamos cumplir estas leyes.
Leemos con estupefacción, en este caso con preocupación, que se han producido enfrentamientos también entre la población civil de Jerusalén y Cisjordania, que hay linchamientos, palizas, asesinatos. Está la situación más crispada que nunca. ¿Hay riesgo de guerra civil entre los propios palestinos de Israel y los judíos más extremistas?
Sí, definitivamente. O sea, está pasando principalmente en las ciudades con población mixta, pero aquí me gustaría señalar que es población mixta, pero son palestinos que son ciudadanos israelíes. O sea, deberían tener los mismos derechos absolutamente que un israelí o que un judío que vive aquí. Pero, por ejemplo, las ciudades de Haifa en el norte, de Lod, de Jaffa, está habiendo realmente batallas campales. Aquí en Jerusalén, también Jerusalén, como sabéis, está dividido en Jerusalén en oriental, occidental, este oeste. Nosotros nos encontramos desde la zona oeste, en el barrio palestino, y hace 2 días, ni más lejos, aquí teníamos una persona armada, porque los colonos y los israelíes, aunque seas un civil, tienes derecho a armas, igual que ocurre en Estados Unidos, tienes una persona armada paseándose por el barrio, o presencias como se tiran coches perdón, piedras a coches palestinos. Es verdad que está ocurriendo en ambos lados, obviamente también hay palestinos que están confrontando, pero aquí una vez más quiero hacer hincapié en la desigualdad y en la desprotección de unos a otros. Mientras un colono tira piedras, está escoltado por los servicios militares. Mientras que un palestino, o sea, si nos fijamos en las víctimas de un lado y en otro, solo en estos ataques de Cisjordania, ya han matado a 20 personas, el palestino, más otros tantos detenidos. Y ayer leía una noticia como un hombre israelí ha fallecido por las heridas de uno de estos linchamientos. Pero si continuabas leyendo, decía, por el error en la identificación de grupos nacionales, grupos nacionalistas de la derecha de Israel, con lo cual la falta de identificación ha hecho que israelíes hayan matado a un israelí inocente intentando matar a un palestino inocente. Ya quiero decir, nosotros queremos denunciar no solo la violencia en Gaza, sino toda la violencia que afecta a la franja de Gaza, que afecta a Jerusalén y de verdad la impunidad, ¿no? O sea, es que está ocurriendo por fuerzas militares que tienen que defender a toda su población. Entonces, cuando la persona que te está atacando es la que te debe proteger, ¿a quién denuncias? ¿Quién te protege? Pero
sí. ¿Cuál es el motivo de esta escalada bélica? Antes me explicabas los antecedentes de estas semanas anteriores. ¿Obedece a razones internas de los dos territorios, en parte? Por un lado, un Hamás debilitado que le conviene que el enemigo sea solo al otro lado de la frontera. ¿O exactamente lo mismo con Netanyahu, que puede divertir la atención de sus casos de corrupción y la incapacidad de formar gobierno en Israel? Todo es mucho más fácil de gestionar y de mandar en un país si tienes una guerra, ¿no?
Sí, por desgracia, yo no soy analista político y no os puedo dar pues un análisis detallado o no tengo la capacidad como para hablar de este asunto en profundidad, pero desde luego a nivel contextual lo que estaba ocurriendo es que se iban a producir elecciones palestinas, estas elecciones palestinas fueron pospuestas, en las mismas semanas Netanyahu se le acababa el tiempo para formar gobierno. Entonces, sin poder daros detalle o entrar en detalles porque no conozco, ¿no? Porque no es mi campo, que es verdad que a nivel contextual ha ocurrido en un momento que a nivel político no estaba una situación tranquila, digamos, ¿no? Porque entonces sí, creemos que ha podido ser una más de las tantas causas que han contribuido.
Muy bien. ¿Qué medidas de seguridad tú tomas en tu día a día? ¿Os veis obligados a tomar? ¿O podéis hacer vida más o menos normal en Jerusalén?
Pues relativa. Normal en el sentido, seguimos viniendo a la oficina. Durante el día está más o menos tranquilo y todas las ONGs y bueno, recibimos mensajes de seguridad donde te dicen en qué zonas está habiendo episodios, qué zonas tenemos que evitar y automáticamente cuando terminamos nuestro trabajo nos vamos a casa. Ahora mismo no tenemos permitido salir de Jerusalén y tenemos que informar de todos nuestros movimientos. Antes ya lo hacíamos, pero a lo mejor no hacíamos tanto en Jerusalén, además cuando teníamos desplazamientos a terreno, perdona. Entonces ahora es seguir al día a día las noticias de escaladas y tratar de evitarlos por todos los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estos enfrentamientos que están viendo, o estos ataques, mejor dicho, que está habiendo en las carreteras, la población internacional a priori no somos un objetivo. O sea, no estamos en este momento como un target, ¿no? Como alguien que vayamos a recibir ataques, pero si tú pasas por medio, no vas a ser identificado. O sea, quiero decir, yo salgo de mi barrio, que es Suafat, pues bueno, dependerá de que la otra persona me quiera identificar como inofensiva o no, o internacional o no. Entonces, pues bueno, tenemos limitación de movimientos, pero al mismo tiempo estamos seguros por ahora.
Sara, ¿tú cuántos años hace que estás en Israel, en Palestina?
Pues en marzo hice 2 años.
2 años. Mira, es que te leía este fin de semana un artículo de Enric González, que fue corresponsal en Jerusalén durante un tiempo, y era un artículo muy pesimista en el que decía que, bueno, habrá este estallido, habrá morirá mucha gente. Él creía o él pedía a los lectores que hicieran como lo que tú has hecho, ¿no? Es decir, lo que no es complejo es entender que se matan sistemáticamente civiles, ¿no? Por parte de Israel en este caso, que es la gran mayoría de muertes, pero a partir de aquí entender que todo va a acabar igual, que tal como hay esta escalada, pues se va a acabar, habrá medio Gaza destruida y todo seguirá igual. ¿Eres tú igual de pesimista? ¿Ves que es imposible que desde la comunidad internacional se pueda, diríamos, mediar de algún modo?
No, yo aquí soy más optimista. Creo y debo, creo que pues es tan importante trabajar mucho en la sensibilización, en los mensajes. No hablar solo de acciones humanitarias, ¿no? Estamos hablando de un contexto de 54 años de ocupación, ¿no? 74. Creo que realmente, o sea, es el momento de establecer sanciones, ¿no? Creo que están bien las palabras, no todas las palabras tenemos que tener cuidado en cómo establecerlas, pero creo que puede haber muchísima más presión internacional a Israel para que cumpla con la legislación a la que está sujeta. Luego, lo que puede ser complicado es si, y de nuevo, por desgracia, yo no tengo los conocimientos para hablar a nivel político sobre un estado, dos estados o lo que sea. Sin embargo, que esto pare, creo que es fácil parar la ocupación, creo que es fácil sancionar por matar civiles, creo que es fácil hacer llegar
Pero,
servicios mínimos a las personas en Gaza, como es el agua, que ahora mismo está negada a 800.000 personas, como es la electricidad, como es los alimentos. Pero quiero decir, es un sistema muy complejo y es cíclico, pero es cíclico porque no se hace ningún cambio en lo que ocurre. Entonces,
Sara, disculpa si es tan fácil como tú dices, disculpa que te interrumpa, ¿por qué hace 60 años, 50, 40 años? Que no se acaba la ocupación, que no se deja de matar civiles, que no se deja de aislar económica, asfixiar económicamente a los territorios, y a pesar de que hay sanciones de la comunidad internacional, etcétera.
bueno, creo que aquí entramos un poco, claro, obviamente es fácil decir que no se pueden matar niños, ¿no? Pero creo que entramos un poco también en la asimetría del poder entre los estados, ¿no? O sea, creo que también hay más estados y más casuísticas envueltas. Entonces, no es solo Israel. Israel obviamente está protegido por parte de la comunidad internacional. Pero yo sí que creo que cada vez vamos ganando más en hacer ver que esto no es un ataque contra contra Israel, ni muchísimo menos, sino es un ataque contra violación de derechos humanos, ¿no? Contra denuncia. Entonces creo que si se consigue desmantelar la idea de que uno, esto es un conflicto religioso, porque no lo es, otro que es un conflicto entre dos fuerzas igualitarias, que tampoco lo es. Entonces creo que iremos dando pequeños pasos.
Muchísimas gràcies, Sara García. En aquest cas, ella és cap de projectes, tècnica de projectes a Jerusalem per a l'organització Aliança per la Solidaritat. Ells tenen presència a Gaza i viuen de primera mà el que està passant. Gràcies i molt bons dies.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Com us dèiem abans, mon tornam cap a Jerusalem per parlar amb un referent nostre, de qualsevol periodista, en aquest cas en Miquel Allestaran, a qui vàrem tornar a entrevistar fa unes setmanes per parlar de la publicació del seu llibre, precisament Jerusalem, Santa i Cautiva. I és en aquesta ciutat on ha tornat a començar una nova escalada bèl·lica entre el totpoderós exèrcit d'Israel i, en aquest cas, la població civil de Gaza i les seves milícies de Hamas. Molt bon dia, Egunon. Buenos días, Miquel.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos una vez más, te lo agradecemos mucho. Hablábamos esta mañana, hace un rato, con una cooperante, en este caso de Alianza por la Solidaridad, que también vive en Jerusalén, y le hemos preguntado varias cosas, entre ellas, pues que en esta escalada bélica hemos visto una situación realmente preocupante, como es que en el propio Jerusalén y en Cisjordania ha habido pues linchamientos, palizas, asesinatos, ataques entre civiles. ¿Tú con el tiempo que llevas a Jerusalén habías visto un nivel de crispación tan alto?
Bueno, yo creo que ni yo ni nadie, ¿no? Esto es. Hay un doble frente ahora mismo abierto. Está el frente de Gaza, que es el que eclipsa a todos los demás, debido al nivel de violencia, a la intensidad de los bombardeos y de los cohetes lanzados por Hamás y al número de víctimas, ¿no? Estamos hablando ya de más de 200 muertos en Gaza y 10 en Israel. Pero lo cierto es que, digamos que el malestar o la situación de inestabilidad que se está viviendo aquí desde el inicio del Ramadán se ha contagiado de forma muy seria a Cisjordania. Y también, es lo que no esperaban los israelíes, al interior de Israel, los propios palestinos que viven allí desde el año 48, que son ciudadanos israelíes, tienen nacionalidad israelí, pasaporte israelí, pues bien, en las ciudades mixtas donde estos palestinos conviven con judíos, han estallado unos choques entre ellos sin precedentes, ¿no? Pensábamos que existía una coexistencia, pero hemos visto cómo ha saltado por los aires en apenas una semana y cómo estos palestinos del año 48 no son ajenos, ¿no? A la situación que se vive en la Ciudad Santa.
¿Y ahora qué? ¿Cómo se separa esto a nivel civil, a nivel de convivencia, de coexistencia en estas ciudades mixtas, en Jerusalén misma?
Bueno, pues eso tendremos que esperar y ver cómo lo gestionan, ¿no? De momento, pues han hecho lo que suelen hacer todos los gobiernos cuando tienen un problema de seguridad, que es reforzar la presencia de fuerza policial, enviar ahí a la policía de fronteras a los lugares más calientes. Esa es la primera decisión que se ha tomado, y decretar el estado incluso de emergencia en lugares como Lod, ¿no? Que es donde ya se han registrado 2 muertos por ahora, se han quemado 5 sinagogas y se viven auténticas batallas campales cada noche, ¿no? El propio primer ministro Benjamin Netanyahu hace 2 días, cuestionado por este fenómeno que está ocurriendo ahora dentro de Israel, dijo que era un frente que le preocupaba más que el frente de Gaza, ¿no? Precisamente por eso, porque no ve claramente una salida, una solución, y es la primera vez que se enfrentan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que en los últimos 12 años el propio Netanyahu ha puesto muchos peones sobre la mesa que han ayudado también a que esta situación se dé. Los árabes siempre se han sentido ciudadanos de segunda categoría en este país, que oficialmente para las autoridades es el Estado judío. Los árabes no son judíos. Y por otro lado, también ha dado un apoyo firme, ¿no? a todo lo que es el movimiento de los ultranacionalistas sionistas, de los colonos, que lo que estamos viendo en muchas de estas ciudades es que llegan desde los territorios ocupados en autobuses cada noche también para sumarse a la bronca, ¿no? Con lo cual, no están ayudando nada a calmar la situación con este tipo de estrategias.
Uno mirándolo desde la distancia, se intenta informarse y queda un poco, diríamos, hecho polvo o alucinado con la simetría tan gráfica y tan evidente en el conflicto, ¿no? Y cuando pues las imágenes de los telediarios nos muestran esos cohetes Qassam que vuelan hacia Israel. No sé, tú vives en Jerusalén. Jerusalén fue bombardeada también con estos cohetes Qassam que parecen cohetes de fiesta mayor. No sé, a lo mejor me equivoco. Pero ¿tú has sentido miedo de los cohetes Qassam?
Hombre, yo creo que te equivocas. No son cohetes de fiesta, aunque lógicamente este es un conflicto en el cual no se puede equiparar el arsenal que tiene Hamas con el arsenal que tiene el ejército de Israel, que yo creo que es uno de los mejores ejércitos del mundo, uno de los más preparados. Tampoco se pueden comparar las condiciones de combate que tienen los dos. Hamas está combatiendo en una de las zonas más densamente pobladas, que está cercada desde hace más de una década. Yo lo que no me explico es cómo pueden seguir lanzando cohetes, es la gran pregunta, y han lanzado más de 3.000 en apenas una semana. Pero para nada, no estamos hablando de cohetes de ferias, y si desde luego Israel no contara con el sistema de la cúpula de hierro, con el sistema antimisiles, estaríamos hablando de otras cifras seguramente, ¿no? Porque han mejorado la tecnología balística, han mejorado, han cambiado también de estrategia, ahora tiran muchos más cohetes en menos tiempo para dificultar el trabajo de este sistema de la cúpula de hierro. Pero desde luego, si Israel no tuviera un sistema tan avanzado, las cifras de fallecidos serían más altas, seguro, ¿no? Cohetes de feria, ¿no?
De acuerdo, queda clarísimo. Este escalada del conflicto obedece a razones internas en los dos territorios. Sabemos que ha habido unos antecedentes, que ha habido una escalada con lo que pasó en la mezquita de Al-Aqsa, con las manifestaciones en ambos lados, etcétera. Pero obedece al fin y al cabo relaciones internas en los dos territorios, un Hamás debilitado que le conviene que el enemigo solo sea al otro lado de la frontera, y exactamente lo mismo con Netanyahu, que no podrá hacer gobierno y que le va bien divertir la atención de sus casos de corrupción y todo, pues con una guerra.
Bueno, podemos hacer esa interpretación o se pueden hacer otras 40.000 interpretaciones, ¿no? En este momento sí que hay, por ejemplo, todas las voces de la oposición en Israel piensan que cada vez que Netanyahu tiene problemas, casualidad, se enciende un grave conflicto como este. En este caso, como dices, no ha sido capaz de formar gobierno. Ahora mismo la pelota estaba en el tejado de la oposición, que iban a formar un gobierno de cambio, que iban a dejar a él fuera, y ¡pum!, pues estalla este problema. Eso es lo que ha denunciado Yair Lapid, ¿no?, que era uno de los futuribles primeros ministros de este país. Ha denunciado que cada vez que Netanyahu tiene problemas, pues se encienden problemas como estos. Y por otro lado, como dices, está la lectura palestina en clave de que, bueno, pues que jamás quería lanzar, poner un dar un órdago sobre la mesa después de la decisión de Mahmoud Abbas de suspender las elecciones en Jerusalén, etc, etc, etc. Pero aquí lo que hay de fondo, no nos olvidemos, es que la chispa podía haber sido cualquiera, o el contexto podía haber sido cualquier otro, y podríamos haber hablado de otros primeros ministros y de otros partidos. Aquí hay un conflicto que dura décadas, que no se afronta, que a veces nos parece que está letargado, pero está ahí. Y hasta que no se solucione este conflicto entre árabes y judíos, vamos a tener episodios como este una y otra vez, sea cual sea la chispa y sea cual sea el protagonista.
Vale, pues dos para acabar, muy, muy rápido. ¿Reconoces a tu Jerusalén? Nos decías, ¿no?, en la otra entrevista, como desde que veías desde tu ventana y como durante el confinamiento pues has podido pasear y que, en fin, te has encontrado muy a gusto. Tú que la conoces también, ¿respiras algo nuevo que no habías sentido antes?
Hombre, respiras el miedo y la desconfianza, ¿no?, entre las comunidades que hasta ahora, pues bueno, vivían de espaldas la una de la otra, pero no había choques abiertos cada noche, y ahora nos encontramos como en algunos barrios árabes se están quemando coches de residentes de ahí judíos, y como en barrios judíos también, pues la gente se está preparando y tiene miedo de ir a la otra zona, ¿no? Notas, eso por supuesto que lo notas, los comercios, hoy estamos, por ejemplo, viviendo una jornada de huelga general y toda la parte oriental de la ciudad está absolutamente cerrada. Y se nota pues una tensión añadida, ¿no?, a todo lo que estamos viviendo también en Gaza, ¿no? Sí, por supuesto que lo notas.
Ya para acabar, hablabas de que si no se resuelve el conflicto, esto va a seguir aconteciendo. Ni Biden parece ahora que es capaz de mediar diplomáticamente, de parar a los dos lados. ¿Tú tienes alguna idea de cómo se puede hacer?
Bueno, aquí hay un periodista que ha vivido más de 3 décadas en esta ciudad, que es Eugenio García Gascón, y él explicaba muy bien cuál es la solución, ¿no? O sea, cuál es el problema para no tener una solución. Aquí la principal fuerza sobre el terreno es Israel, que es el que puede traer la paz, porque es el que tiene la fuerza y no quiere. Digamos, los palestinos son la parte débil, aunque quisieran, no podrían. Y después tenemos una comunidad internacional que tiene muchas palabras, pero no hace nada, no actúa, está cruzada de brazos. Y entonces, pues bueno, no hace nada para que esto pueda cambiar, ¿no? Sin una presión exterior decisiva, y esta presión, el único que la puede hacer es Estados Unidos, aquí vamos a seguir manteniendo este status quo, este conflicto va a seguir despertando y aletargándose de forma sistemática. Y ya hemos visto que con Trump o con Biden las cosas no cambian, Israel sigue siendo una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Y así se está demostrando también esta semana.
Aquí en la gente que sigue el conflicto, o la gente normal, que los periódicos también parecen irreconciliables, ¿no? O se está con los palestinos o se está con Israel. O sea, y los unos dicen que son asesinos y los otros dicen que son, diríamos, en este caso, pues antijudíos. ¿Qué les dirías a esta gente que ve todo blanco o negro?
Bueno, pues que esto no es, que es un poco la adaptación del conflicto al periodismo deportivo, ¿no? O sea, eres del Madrid, eres del Barça, eres de la Real Sociedad, eres del Atleti, ¿no? Y las cosas no son nunca ni blanco ni negro, ni todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es perfectamente compatible condenar el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas a poblaciones civiles israelíes y decir que el bombardeo que se está haciendo en Gaza es una barbaridad, ¿no? Vamos a ver, las cosas se pueden, las cosas están para hablarla y como tú dices, no, nada es blanco ni nada es negro. El tema es que aquí se ha deshumanizado al otro desde hace mucho tiempo y entonces pues lo que le pase al otro no nos importa y no se dan cuenta que al final viven juntos en una superficie de terreno muy pequeña y cada cohete de Hamas no hace más que incrementar el odio a un lado y cada bomba que está haciendo Israel, aparte de matar a decenas de personas, está incrementando el odio, ¿no? Y cuanto más odio generemos, lo que vamos a tener es vamos a dilatar, ¿no? Una posible solución, una posible salida, pero al final están condenados a vivir juntos.
Moltíssimes gràcies, Miquel. Hi estaran, molt recomanable el seu llibre, Jerusalem Santa i Cautiva. Moltíssimes gràcies. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Buenos días.